Amigos de Flaxo Radio, bienvenidos a la segunda edición del programa Nativos Digitales. Hoy, donde cada semana dialogamos sobre tecnología y su impacto en los ciudadanos del mundo. Les saluda Marianela Paredes. Hoy nuestro invitado es Vladimir Luna, experto en gestión de la innovación, cofundador del Observatorio de Transformación Digital del Ecuador, especialista en gestión de tecnologías de la información y la comunicación. El tema de hoy es a modo de interrogante: ¿cómo las guerras generan avances tecnológicos? Es justamente lo que le damos la primera pregunta a nuestro, o la que hacemos la primera pregunta a nuestro invitado. Ingeniero Vladimir Luna, buenos días, bienvenido. ¿Cómo es que esto sucede? En las guerras, más desarrollo de tecnología. Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Qué gusto. Es un honor para mí compartir este espacio contigo, Marianela, y muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante paradójico, ¿no? Se supone que las guerras son habitualmente espacios de drama, de dolor. Muchas veces el tema humano es importantísimo rescatar aquí que las guerras no son para nada buenas. En todo caso, en la parte tecnológica genera grandes avances, es un tema paradójico, como decía, ¿no? Y bueno, tenemos grandes ejemplos como la misma computación, la misma criptografía, se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Recordaremos nosotros al famosísimo Alan Turing, que ayudó a que la guerra se termine. Eso es la nota muy, muy especial, ¿no? Alan Turing, con su descubrimiento, con su invención de la máquina de la máquina Bombé, ayudó a desencriptar mensajes de los nazis, y de esta manera poder ayudar a que la guerra se termine más rápido, ¿no?
Así es, en efecto. La historia nos cuenta que en la guerra la mayoría de inventos son armas mortíferas para utilizar contra el enemigo. En la Primera Guerra Mundial se desarrolló el simulador de vuelo, el reconocimiento aéreo, los dirigibles, las prótesis, las vacunas, se desarrolló la transfusión de sangre, ambulancias, el gas, la mascarilla antigás, las bombas, los tanques de guerra, los submarinos, entre otros. Este desarrollo tecnológico, ¿qué significó para los humanos?
Bueno, avances en temas de mayor facilidad, mejores comunicaciones. El Internet es otro de los grandes ejemplos de los desarrollos, en este caso al menos posguerra, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos empezó a desarrollar una red para defenderse eventualmente de ataques nucleares, toda vez que Rusia en su momento anunció que tenía ya preparada y hizo una detonación de la primera bomba nuclear. Entonces levantó las alertas, y con la paranoia evidentemente de la defensa de los países, los Estados Unidos empezó a desarrollar una red tanto de radares, y que esos radares estén internamente comunicados en varios lugares de su país, ¿no?
Exactamente. En la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, como bien mencionó usted, la bomba atómica, el ultrasonido, la penicilina, el vehículo todoterreno, inclusive los MMs, las toallas sanitarias, gafas de sol, comida enlatada, portaaviones, entre otros. ¿Por qué en tiempos de guerra, es la siguiente pregunta, el humano es creativo y no en tiempos de paz? ¿O sucede, o más bien se debe a un tema económico? ¿En tiempos de guerra hay más desembolso de recursos?
Sí, total. Justamente ese es el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente de la Guerra Fría. El momento que la paranoia, se puede decir, de defensa de los intereses de cada ideología, en este caso tanto Occidente como Oriente, hicieron que se eroguen mayor cantidad de recursos del parte del Estado para temas de defensa. Y así es que muchos de los desarrollos se realizan en este contexto, ¿no? En el contexto de la defensa, en la defensa militar, pero no solamente en armas, sino también en este tema en este caso de la información y de la computación, que es un tema bastante, bastante interesante, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Las comunicaciones y el procesamiento de información tuvo mayor realce que en algún otro momento de la historia humana no se haya podido realizar.
Así es, en efecto. Estamos dialogando con el ingeniero Vladimir Luna, él es experto en gestión de innovación y miembro fundador del PMI Capítulo Ecuador. El ingenio se agudiza, como hemos mencionado, en los peores momentos. Los avances de la tecnología y de la ciencia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron para mejorar la medicina y las telecomunicaciones, sobre todo, como usted menciona. Usted hace un momento hizo referencia a Alan Turing, matemático, programador y criptógrafo británico, quien fue el responsable de romper la máquina Enigma, el sistema cifrado que usaban los nazis en sus comunicaciones. Este descubrimiento dio paso a lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial.
Sí, hay un paper, un documento que escribió en esos años Alan Turing, que se llama La máquina de Turing, justamente. Es una máquina que es teórica en ese caso, no es nada construido, no fue nada construido en ese momento. Pero lo que Alan Turing fundamentó fue justamente el tema de la inteligencia artificial. Es decir, que existe una máquina en el futuro, todavía no ha llegado esa máquina, en el futuro, de manera que se dé respuesta a unas ciertas preguntas, a unos ciertos problemas, y el interlocutor no sea capaz de detectar que está respondiendo una máquina. Ese es el concepto fundamental de la máquina de Turing. Hacia allá va la humanidad, y desde ese momento la humanidad ha ido haciendo desarrollos. Tenemos ya el procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, tenemos robots, tenemos humanoides, androides, que tienen ciertas capacidades aparentemente de inteligencia, a pesar de que todavía no tienen totalmente de autonomía como tal, ¿no?
En el campo de la medicina, la producción masiva de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial permitió reducir drásticamente la incidencia de mionecrosis clostridiana, o lo que es la gangrena. Pero eso no fue todo. Es decir, que vamos viendo avances en la medicina, pero también en la tecnología, que es el tema que hoy nos ocupa. En la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido utilizó otra arma secreta, tecnológica, las ondas de radio, que eran capaces de detectar y alertar movimientos de objetos invisibles con nuestros propios ojos. Esta tecnología, más conocida como radar, fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial para los aliados. El radar es ahora utilizado en vehículos, postes en fronteras, radares móviles, trípodes, controles de tramo de carreteras, helicópteros, drones y más. Le pregunto, ¿el radar aportó al desarrollo de las telecomunicaciones como las conocemos hoy?
Por supuesto, cuando se empezó a utilizar el radar, lo importante era poder detectar rápidamente un objeto extraño, digamos, una visita de un avión, por ejemplo, o de una bomba, y alertar a los comandos en donde se hacía el contraataque, en todo caso, ¿no? A partir de este invento, adicionalmente se fueron desarrollando cosas como, por ejemplo, el tema de las pantallas de la televisión, ¿no? Es un desarrollo paralelo que tuvo que generó este solo invento del tema del radar. Como decíamos, por el tema de defensa, ¿no?
Inclusive ahora se lo utiliza para seguridad privada. En nuestras casas tenemos, como bien dice usted, un circuito cerrando, pero claro, es una alerta, es derivado de esta tecnología, es decir, la utilizamos no solo, pasó del campo militar al civil y ahora al doméstico, al diario.
Sí, total, tenemos los sensores para nuestra casa, las alarmas, ¿no es cierto? Utilizan, en ese caso, sensores de infrarrojos que detectan movimiento. Es el mismo concepto del movimiento que se detectaba con ondas electromagnéticas de mayor alcance, en el caso de los radares, ¿no? Entonces, sí, en efecto, son desarrollos que van pasando del campo militar al campo comercial, se puede decir, como también sucedió en su momento con el Internet en los años 90, ¿no es cierto? Luego de la caída del muro de Berlín, una vez terminado la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, entonces todos estos inventos tenían que estar disponibles para la gente, entre comillas, común, ¿no? Y ese es el camino que ha seguido todo invento. Asimismo, podemos ver otros desarrollos como el tema de la captura, la captura fotográfica aérea que fue desarrollada en la Primera Guerra Mundial, pero que ahora se utiliza para la navegación de los mapas que tenemos en los navegadores como Google Maps, por ejemplo, u otros más, ¿no? Entonces, también son desarrollos que se van poniendo disponibles hacia la gente. Otro desarrollo similar es el tema del GPS. GPS fue originalmente también un desarrollo militar, pero luego ahora se lo utiliza para temas civiles, como por ejemplo el tema de la navegación vehicular, la navegación de aérea y otros usos adicionales que son de gran difusión, de gran uso a nivel mundial.
En efecto, pero no solo dentro del planeta, también los satélites utilizan este tipo de tecnología.
Sí, claro, parte del desarrollo militar, como decíamos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, la famosa carrera espacial que se adelantó muchísimo, en este caso Rusia, y Rusia desarrolló temas de comunicaciones hacia los satélites y viceversa, ¿no? Igualmente tuvimos avances de alguna manera en el campo médico con la perrita Laika, también con el primer hombre que estuvo en el espacio, no el primer hombre que llegó a la luna, sino el primer hombre que estuvo en el espacio, se pudo comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones diferentes a las atmosféricas que tenemos aquí en nuestro planeta.
Nuestro invitado Vladimir Luna, experto en gestión de la innovación, obtuvo el título de ingeniero en electrónica en la Universidad de las Fuerzas Armadas, de ESPE, posee un máster en gerencia de empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como estudios en economía digital y management 3.0. Estamos evidenciando que los inventos o desarrollos en la guerra pasaron, como hemos mencionado, al campo civil y estarán presentes en las tecnologías que utilizamos hoy en día. Este es el caso de la electrónica. ¿Cómo se desarrolló desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días?
Básicamente fue fundamentado por el tema de las comunicaciones. El tema de las antenas tenía una connotación muy importante en el desarrollo de las telecomunicaciones. Básicamente necesitábamos evitar tener que transmitir datos a través de líneas telefónicas o a través de líneas de cobre. Primero porque era un recurso caro, que cada vez que se empezaban a generar este tipo de instalaciones, el principal limitante era el tema del cobre como tal, ¿no? Entonces se empezaron a desarrollar las comunicaciones inalámbricas por los fundamentados, digamos, en los inventos de la radio AM, de la radio FM, pero que fueron generándose mejores formas de comunicación con mayor ancho de banda, se puede decir, con mayores capacidades, transmisión de datos, que originalmente no era factible, sino solamente la voz. Pero en el momento que se empiezan a inventar estas formas de comunicarse y de codificar la información, entonces se genera esta nueva forma de comunicarse también para los seres humanos, ¿no? Ahora, luego de las comunicaciones inalámbricas, vemos el tema del desarrollo de los dispositivos móviles, que también están ya disponibles a la gente en común, para aplicaciones civiles, y el Internet, que es, creo que, la punta del ovillo ahora, tanto así que la guerra, luego de terminar la Guerra Fría, se ha movido de ser una guerra física a ser una guerra más bien cultural, ¿no es cierto?, a través de la comunicación de mensajes a diferentes lugares del mundo, sin tener esta limitación geográfica como se tenía antes.
Estamos dialogando con el ingeniero Vladimir Luna. Él es experto en temas tecnológicos. El tema que nos ocupa hoy es cómo la tecnología ha desarrollado en tiempos de guerra. Una nueva interrogante: ¿las altas tecnologías se utilizan en los conflictos armados actuales? Altas tecnologías. ¿Se utilizan capacidades militares cibernéticas, sistemas de armas autónomos, vehículos aéreos no tripulados, misiles programados que pueden impactar al otro lado del planeta? ¿Esto está sucediendo actualmente?
Sí, total. En la guerra del Golfo hubieron los primeros ensayos de utilización de drones con aspectos militares, evidentemente. Ahora ya están disponibles nuevamente para aplicaciones civiles. Pero la tecnología bélica se sigue desarrollando porque cada país necesita estar mejor posicionado, mejor preparado para en un eventual ataque, ¿no? Ahora mismo vemos el surgimiento de estos nuevos polos mundiales, como es la China, como es Rusia, de manera que también se generan nuevos avances en el tema de tecnología. China está muy adelantada en temas de inteligencia artificial, de tema de comunicaciones inalámbricas, en este caso con el 5G, y también con el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es justamente esta posibilidad de tener conectados a través de redes, en este caso inalámbricas, millones de dispositivos, y esto hace que también en el campo militar los avances sean mucho más grandes, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay un desarrollo de un buque que está anunciado recién este año por parte de la Armada de los Estados Unidos, en donde se van a utilizar cañones láser para poder derribar justamente dispositivos no tripulados a grandes distancias. Y este cañón, evidentemente, está dirigido, teledirigido con sensores, con radares de alta sensibilidad, que apuntarían el láser de manera autónoma, automática, ¿no? Entonces son avances ya de última generación, ¿no? Eso es lo último que está anunciado para temas de armamento, en este caso de los Estados Unidos.
Ese tema en realidad es apasionante. Vemos cómo vamos evolucionando. Parece que estuviéramos en realidad en una película de ciencia ficción. Vamos a marcar una pequeña pausa para compartir anuncios de Flaxo Ecuador, de Flaxo Radio, y retornamos en un momento con nuestro invitado de lujo. Gracias a todos por acompañarnos en vivo en este momento a través de las redes de Flaxo Radio. Regresamos en un minuto.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
La librería de Flaxo Ecuador presenta el libro Del sueño a la pesadilla, el movimiento indígena en Ecuador, coeditado por Editorial Flaxo y Editorial Universitaria Abya Yala, autor Fernando García Serrano. Esta es una obra que nos ofrece una mirada empática pero a la vez crítica sobre el movimiento indígena ecuatoriano, un libro que plasma los conocimientos académicos y experiencia de Fernando García Serrano, quien ha investigado sobre el tema y al mismo tiempo ha acompañado a las organizaciones indígenas, a sus líderes y lideresas en la participación política electoral. El libro tiene 284 páginas en su formato impreso. El libro está disponible en la librería de Flaxo Ecuador. Dirección: Calle La Pradera, E174 y Avenida Diego de Almagro. Teléfono 022-946800. O puedes visitar el catálogo en flaxo.edu.es/catálogo. En Facebook, arroba librería Flaxo Ecuador. En Twitter, arroba librería Flaxo. En Instagram, la-librería-flaxo-se.
Esto es Nativos Digitales. Hoy nos acompaña el ingeniero Vladimir Luna. Apasionante la entrevista y el tema que usted dejó hace un momento mencionado, el tema del Internet de las Cosas. ¿A qué nos referimos con este concepto y aplicado ahora, lastimosamente, a los conflictos armados que estamos teniendo ahora en otro lugar del planeta?
Bueno, el Internet de las Cosas no es nada más que esta gran difusión de dispositivos, ya no solamente los teléfonos celulares o tal vez las computadoras, sino tal vez todo lo que nos podamos imaginar en nuestro hogar, inclusive, por ejemplo, refrigeradoras, cocinas, aspiradoras, etcétera, que estén conectadas al Internet. De manera que nosotros podamos controlar esos dispositivos. Ese es el concepto inicial. Sin embargo, claro, como podemos notar, el tema de poder ingresar en los hogares significa una brecha, una posible brecha de seguridad de los países, En función de quién entrega, quién dispone de esos dispositivos. Y esto es lo que ha generado pues esta batalla comercial, se puede decir, de estos últimos años entre los Estados Unidos y la China, básicamente, que son, como decía anteriormente, la China tiene grandes avances en estos tres temas, pues, ¿no? En Internet de las Cosas y demás. Esto va generando una nueva forma de interacción entre los países, que es esta famosa batalla económica, esta guerra económica de quién está autorizado para operar en ciertas regiones del mundo, ¿no es cierto?, del planeta, con estas tecnologías, de manera que se limite de alguna manera ese campo de acción, ¿no? Es una especie como de una nueva guerra fría, ¿no? Con un enemigo no declarado, pero que ha generado esta connotación tan importante como la prohibición unos años atrás. Ustedes recordarán que el presidente de los Estados Unidos vetó la contratación de ciertas empresas chinas o inclusive hacer negocios de empresas multinacionales norteamericanas que estaban ya operando en los Estados Unidos para limitarles la posibilidad de acuerdos comerciales, ¿no? Esto, lejos de limitar el desarrollo tecnológico de la China, ha mostrado de que la China tiene está preparada para este tipo de retos y vemos en el día a día cómo este país nos sigue entregando mayor tecnología, más tecnología, especialmente para el tema de los hogares.
Justamente podemos mencionar que el Internet juega un papel determinante en los conflictos bélicos.
Sí, al día de hoy, podemos ver que más allá de tener una batalla física, es una batalla mediática y que se traduce en quién comunica qué a través del Internet. Vemos ahora mismo en el conflicto de Ucrania que cada país y cada interés, digamos, geopolítico, limita el tipo de mensajes que tiene que ser transmitido a la gente de su bando, se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, la guerra ya no solamente es física, como decía anteriormente, ya no es solamente con armas, sino a través de mensajes. Eso creo que es una cosa completamente nueva que se transmite mucho más rápido a través del Internet. Tal vez antes también existía a través de los periódicos, tal vez a través de la radio, pero que tenían alcance mucho más limitado. Entonces era mucho más fácil probablemente controlar el mensaje comunicacional, ¿no? La guerra cultural, como decimos. Ahora se vuelve mucho más difícil el poder controlar esto por parte de los gobiernos. De todas maneras, como decía anteriormente, China tiene un sistema de inteligencia artificial muy, muy avanzado que le permite poder controlar a más de 1,000,000,000 de personas que habitan su territorio en el tema comunicacional, ¿no? Ese tipo de tecnologías no hubiesen sido factibles sin el apoyo, en este caso, de intereses militares y intereses políticos, evidentemente, en su país, pues, ¿no?
Así es, en efecto. Además, esta guerra se traslada al campo civil de forma inmediata, ya que obviamente los ciudadanos tienen acceso a toda la información a través de sus teléfonos celulares. En el conflicto armado Rusia-Ucrania, ¿se utiliza la red celular 5G, cámaras con reconocimiento facial, identidad digital, transmisiones en formato 4K? Bueno, ya mencionamos la inteligencia artificial. ¿Todo esto es posible?
Por supuesto, unos años atrás circulaba en la red una imagen satelital tomada justamente por un satélite chino, en donde podíamos desde los satélites identificar rostros de personas. En una cosa que ya está disponible, o sea, una cosa increíble que está ya disponible para temas militares. Entonces, básicamente estamos jugando al gran hermano, se puede decir, ¿no? China, con su forma de actuar política, digamos así, desarrolló también otros conceptos como el tema de las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, que tienen esta connotación de vigilancia permanente de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, claro, su forma de ser hace que tenga esa necesidad. Recuerdo un ejemplo que en algún momento había escuchado, había visto, del desarrollo de las cámaras de vigilancia en los metros de la ciudad, en la China, para poder detectar deudores, ¿no es cierto?, deudores del Banco Nacional Chino, de forma que en tal cantidad de personas podamos identificar en dónde está el deudor del banco y, claro, el banco pueda actuar con la persona. Pues no es una cosa que acá en Occidente no lo haríamos, creo, nunca, pero en todo caso, acá en Occidente, en cambio, somos un poco más sutiles en ese tema, ¿no? Hacemos una transmisión de datos o utilizamos datos de diferentes fuentes para poder detectar, digamos, deudores y cosas por el estilo, más comercial. Somos más sutiles en este caso, pero igualmente vivimos de lo gran hermano en Occidente también.
Exacto. El tema de las Smart City es realmente otro tema que debemos analizar y considerar en otros programas, porque cruza, traspasa, es un eje transversal en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, en todo el mundo, y de a poco llegará al Ecuador. Ahora tenemos estos elementos de la ciudad inteligente en nuestras autopistas. Cuando usted va a exceso de velocidad, le toman una foto y le registran para la multa, ¿verdad? O las electrogasolineras, o cuando usted compra un pasaje del metro, del trolebús, etcétera, pero ya tiene una tarjetita, entonces solo le va debitando, ¿verdad? Entonces, son muchas o algunas de las formas de tener y de vivir en una Smart City.
Sí, en efecto, son desarrollos que van viniendo de a poco, dependiendo de las necesidades de cada país. Tal vez esa ha sido nuestra tónica como país, como Ecuador, muchas veces traer tecnología y no necesariamente desarrollarla, a pesar de que ahora tenemos grandes posibilidades de hacer desarrollo de todo ese tipo de tecnologías acá localmente, pues, ¿no? De todas maneras, seguimos muchas veces viendo qué está sucediendo en otras partes del mundo para tratar de adaptarlo acá, y así ha sido básicamente la tónica de desarrollo tecnológico en Ecuador.
Así es. El trabajo de las mentes científicas más brillantes en las dos guerras mundiales permitió el desarrollo de las telecomunicaciones y la creación de medicamentos, vacunas y mucho más, como hemos enunciado en esta entrevista. Que este trabajo fructífero continúe en tiempos de paz, ingeniero Vladimir Luna.
Sí, en tiempos de paz o de aparente paz, ¿no? Vemos justamente que la guerra, como decíamos, la guerra física se ha terminado básicamente, y más bien ahora las batallas se libran en otros campos, en el campo económico, en el campo comunicacional, como decíamos, en el campo judicial, inclusive en algunos casos. Entonces, sí, estos avances van dándose en el día a día, en este tiempo de aparente paz, como decimos, ¿no? Hay un dato bien interesante, que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se estimaba que la gente que hacía investigación, es decir, los científicos, eran aproximadamente el 10% de la población mundial. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, el tema de la investigación pasó al ámbito civil, y esto hizo que la cantidad de científicos aumente de manera ostensible. Estamos hablando actualmente de más del 70% de personas que hacen algún tipo de investigación, es decir, que de alguna manera son científicos. Tal vez no formales dentro de una universidad, tal vez no para el gobierno, pero hacen investigación, por ejemplo, en temas empresariales, en temas de otras índoles, que también generan evidentemente avances tecnológicos, avances científicos.
Que todo sea para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del mundo. Gracias, ingeniero Vladimir Luna. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarlos los ciudadanos que deseen, o las personas que quieran hablar o que quieran conocer más de su expertise profesional, de su trayectoria?
Claro, con todo gusto. Bueno, mi desarrollo profesional es a través de la consultoría, y podemos estar en contacto a través de mi número celular 099-476-5966. Con todo gusto para poderles colaborar.
Le agradecemos por haber estado en este programa Nativos Digitales de Flaxo Radio. Le invitaremos en una siguiente oportunidad para seguir dialogando sobre estos interesantes temas de la tecnología que nos afectan a todos. Un buen día.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también.